representaban el estándar tecnológico de la época y marcaron el inicio del registro formal de la identidad ciudadana en el país, aunque el uso oficial de la cédula para actos civiles se estableció desde su creación en 1931. Fue durante el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo Molina, cuando se dispuso que este documento sería portado obligatoriamente por todos los hombres mayores de 18 años. Así la cédula pasó a ser un elemento imprescindible dentro de los objetos personales que portaba cada uno para evitar multas de hasta 5 pesos de la época e incluso algunos arrestos por sospecha. Para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, visite nuestro portal web como teleradioamerica.com. Hasta la próxima.
A continuación, Alberto Cruz Management presenta a Biango.
Nos fallaron dos palabras.
La magia de una noche especial. Su amigo Diango llega a Santo Domingo. Viernes 7 de noviembre, 10 de la noche, en su única presentación en Hard Rock Café. Diango, con todos sus grandes éxitos, te hará vivir emociones. Información 809-218-1635 y en albertocruzmanagement.com.
En América Latina y el Caribe mueren aproximadamente 70.000 mujeres cada año por cáncer de mama. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Haz tu chequeo anual. Un diagnóstico a tiempo hace la diferencia.
En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD.
58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¡Tengan buen día!
¡Ay, disculpa!
¡Un nuevo diseño!
¡Buen día, hermano!
¡Hey, buen día!
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos un día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno, va un buen día.
Ay, perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes.
No, me siento bien. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Toda mi vida rompí bloqueos, y no hablo de una cancha, hablo de la vida. Mi vida estuvo llena de mallas que tuve que superar. Esas mallas tienen muchos nombres. Maltrato, desigualdad, apoyo económico, tristeza. Mallas que parecían atraparme y envolverme. Por suerte, nunca estuve sola. Las mallas de la vida se superan en equipo, igual que en la cancha. Cuando te obliguen a hacer lo que no eres, no estás sola. Cuando tengas miedo, no estás sola. Cuando tu intimidad se haya vulnerado, no estás sola. Sedimujer es tu familia, tus amigas, tu equipo. Apóyate, levántate y elévate más que cualquier malla.
Conoce más en sedimujer.gov.do. Sedimujer, Centro de Desarrollo Integral para la Mujer.
Gobierno de la República Dominicana.
Gabinete de Política Social.
Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD.
58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti.
Leche La Vaquita, hay una vaquita en cada sorbo. Acumule stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que chiste y es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor es tu palmera.
Dale.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario,
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
¡No me diga!
Soy ama de casa y la salud de mi familia la confío al Merca.
Soy productor de vegetales y lo vendo en el Merca.
Soy colmadero y compro mercancía en el Merca.
Soy vendedor y todos mis productos los compro en el Merca.
Yo soy chef y todos los productos que uso los compro aquí en el Merca.
Merca Santo Domingo, seguridad alimentaria.
¡Atención! Si eres un joven de 16 años o más y quieres prepararte para el mercado laboral de este tiempo, aprovecha los cursos que Centro Futuro de la Alcaldía del Distrito Nacional tiene para ti totalmente gratis. Ven y estudia con nosotros informática, belleza, costura industrial y doméstica, electricidad, emprendimiento e inteligencia artificial, avalados por Cincinnatus, Infotep e Inaguja. Para más información, llámanos al 809-960-2962. Galdía del Distrito Nacional.
¿Sabías que no usar el arnés o llevarlo mal puesto puede costarte la vida? Una caída desde altura puede causar fracturas, lesiones graves en la columna o la muerte. Usarlo bien no es opcional, ni tampoco es un adorno. Es lo que te puede salvar la vida. Cuida tu vida, cuida tu equipo. Hidopril, trabajando contigo en la prevención.
Celebremos juntos 96 años con todo a tu alcance. Televisor LED Dimension 50 pulgadas 4K Smart 18.995. Nevera Frigidaire Side by Side 15 pies 44.995. Aire acondicionado Inverter Dimensions 12.000 BTU 19.995. Ofertas válidas hasta el 31 de octubre del 2025. Plaza Lama, la super tienda.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Con una persona que yo le tengo una gran admiración y un gran respeto, el almirante Sigfrido Páez Pérez. Almirante, muchísimas gracias.
Gracias, señora Consuelo.
Usted sabe que usted es mi marciano favorito, yo siempre se lo he dicho.
Muchas gracias, un honor.
Gracias por estar aquí. Pero yo quiero que la gente sepa, porque usted ha ocupado tantos cargos importantes, que yo quiero que aunque sea parte de esos cargos, usted me permita señalarlo, porque vamos a entrar a discutir o a conversar, no a discutir, perdón, a conversar sobre unos temas que tienen que ver con lo que nos está sucediendo en el mundo ahora mismo, aquí en el Caribe con las narcolanchas, lo que está sucediendo. Nosotros mismos aparecemos como un puerto también donde llegan las drogas, esa parte. Después tenemos otra que es nuestra frontera y las cosas que se están haciendo. Pero yo quiero que la gente entonces sepa que usted, además de haber cursado estudios universitarios, abogado, graduándose licenciado en Derecho, posgrado en Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales, y por supuesto está casado con Rosalba Oleaga, con quien tiene dos hijos, Cifrido y Diego. Pero usted ha ocupado los siguientes cargos: jefe de estudios de la Academia Naval de la Marina de Guerra, director de Relaciones Públicas de la Marina de Guerra, subdirector de la Academia Naval y consultor jurídico de dicha institución, entre otros cargos menores. En el periodo 2004-2006, ostentó el cargo de secretario de Estado de las Fuerzas Armadas Dominicanas durante el gobierno de Leonel Fernández. Más tarde, el 16 de agosto del 2012, fue nombrado por el presidente Danilo Medina como ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. En el 2012, ministro de las Fuerzas Armadas, 2009 director general de Migración, 2008 director de la Autoridad Portuaria Dominicana, secretario de Estado, 2006 director del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, 2004 secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, 2003 director del Instituto de Altos Estudios para la Defensa y Seguridad, oigan, Defensa y Seguridad, okay, Nacional. 2002, director del Instituto Militar de Educación Superior. 2000, subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas. 1996, comandante puerto de Puerto Plata. Comandante zona naval norte. Director general de entrenamiento de la Marina de Guerra. Director del Departamento Nacional de Investigaciones en el 91. Consultor 26. Jurídico, etc. Estos son pocos de los cargos, vamos a decir, porque todavía hay más. Por eso yo quiero que usted me opine para entrar de lleno en el programa. Ahora mismo tenemos un presidente nuevo, vamos a ponerlo así, en Estados Unidos, el señor Trump, con una política totalmente diferente a lo que siempre se había hecho en la cuestión del narcotráfico. Ya nosotros sabemos que él entiende que en el Caribe iba a mandar el portaaviones más grande que hay en los Estados Unidos, que es el Gerald Ford, debe estar casi llegando porque está por Crimea haciendo unos ejercicios. Pero el Gerald Ford ya debe casi estar llegando porque nos han dicho que viene para el Caribe, no es para el Pacífico. Yo creo que a veces no va a caber, pero bueno, porque eso es enorme. Entonces, lo que Estados Unidos ha hecho como política es el bombardear lo que ellos llaman el narco, las narcolanchas, ya van cerca entre el Pacífico y el Caribe, ya van bombardeadas. Bueno, hay como 60 muertos y pico. Las últimas fueron ahora en esta misma semana, el martes. 4 lanchas donde hubo 14 narcoterroristas, como le llaman los Estados Unidos. Y dice sencillamente, para ponerlo en el, dice los funcionarios, el mismo presidente Trump, bueno, y dice el señor Rubio, secretario de Estado, bueno, si no quieren que sigamos bombardeando, no sigan traficando con drogas. Entonces, aparecemos, por supuesto, nosotros todos, el Caribe, la América Latina, Colombia, Venezuela, ya como México también por la frontera. Yo lo único que quiero preguntarle, con esa experiencia tan grande que usted tiene, ¿usted encuentra que esta política puede tener éxito?
Bueno, para los especialistas en la estrategia norteamericana respecto a la seguridad del área, entiendo que ellos esperan tener éxito en ello. Yo entiendo que también que en el caso de la primera incursión que hicieron en el Caribe y después posteriormente en el Pacífico, por el hecho de que en principio pensábamos que iba a ser nada más en el Caribe.
Sí.
Ellos van a buscar la manera de cómo evitar que estas lanchas sigan saliendo de América del Sur, de la costa norte de América del Sur. Y desde el punto de vista político o geopolítico, también entendemos que es una jugada inteligente por parte. Uh-huh. No estoy diciendo que sea buena ni la mejor,
okay,
sino inteligente desde el punto de vista de su estrategia de seguridad para Estados Unidos.
Okay.
¿Por qué? Porque primero presionan desde hace, porque la primera incursión fue hace ya un mes y algo.
Sí, el 2 de septiembre, desde el 2 de septiembre
exactamente
comenzaron.
Exactamente. Es afrontar directamente con fuerzas militares de alto nivel las lanchas que salen de América del Sur, pero también presionar al gobierno de Venezuela. Que ese fue para mí el primer paso de okay, por parte de Estados Unidos.
Y por las diferencias políticas.
Naturalmente. Claro. Entonces, en virtud de lo que se entendía que teniendo esta presencia de naves de alta mar incursionando a lanchas rápidas en el Caribe, y siempre se ha entendido que por el Pacífico transita mucho más droga hacia México y hacia Estados Unidos que en el Caribe, entonces se vieron obligados a trasladar parte de su flota hacia el Pacífico para homologar los dos espacios.
Para más o menos equilibrar.
Los dos espacios de teatro.
Hay un mapa que nosotros conseguimos en el periódico El País, que yo quiero que usted lo vea, en donde, vamos a poner el mapa, mírelo ahí. Pero sí, amplíemelo porque no salimos nosotros ahí y el mapa debe sacar a República Dominicana. ¿Se puede ampliar un poco? ¿Ancharlo? Ahí sí. Gracias, mi amor. Mire, ese mapa es del periódico El País. Dice que lo que es en azul es por mar, que se va la droga. Sí, claro. Mire, que es Colombia y Venezuela y pegado a Venezuela. De Venezuela nos llega a nosotras por mar.
Sí.
Y después lo que son las líneas marrones y rojas es por tierra. Por tierra. Pasa por mar, pero también va por tierra. Pero a nosotros nos llega, dice ese mapa, por República Dominicana, Venezuela y el Pacífico, Colombia, es la gran cantidad de droga. Llega entonces a por supuesto, a Centroamérica, a México, etcétera, y de ahí para arriba. ¿Usted cree que, usted que trabajó en seguridad, Eso es cierto, incluyéndonos a nosotros, República Dominicana?
Es que República Dominicana, muchas veces los dominicanos y la misma prensa y algunos sectores políticos, inclusive en Estados Unidos, hablan de que República Dominicana es un tránsito de droga en el Caribe. República Dominicana ha sido, es y será tránsito de droga.
Usted siempre lo ha dicho.
Porque es claro, pues, que República Dominicana es el país más grande no de tamaño, sino como país, como nación, como nación que va en busca del desarrollo. Sí. ¿Qué tenemos en el Caribe? Tenemos cuatro Antillas Mayores, que son Dominicana con Haití, que es la española, está Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Puerto Rico es Estados Unidos.
Sí.
Cuba, nadie va a llevar droga a Cuba, a venderse
la
quien.
Que yo quiera.
Jamaica es una isla pequeña. Ahora, ¿dónde está el gran atractivo del narcotráfico respecto, ajá, a tener una logística para poder llevar la droga a Estados Unidos y a Europa? República Dominicana, ¿pero por qué?
O sea, nosotros también tenemos mandados así a,
claro,
Europa.
Pues que República Dominicana, claro, tiene un hub logístico respecto a lo que es, no solamente, tenemos 200 y pico de vuelos internacionales diarios.
¿Cuántos son?
200 y tantos vuelos internacionales diarios. Yo recuerdo que en el año 2019 yo estaba en un programa. En ese momento, naturalmente, había un vuelo directo hacia Moscú.
Sí.
Y yo decía en ese programa que solamente vuelos directos desde Punta Cana a Moscú teníamos 7 semanales. El mismo día me llamó don Fran Reinier y me dijo, no, Cifrín, no son 7, son 14. 2019. Entonces, sí, yo entiendo que ahora tenemos mucho más conexiones que en aquel tiempo. Sí. Pero también tenemos nosotros el puerto que es multimodal, donde transitan solamente en ese puerto más de 3 millones de contenedores al año.
3 millones.
Solamente en ese puerto. Sin mencionar Jaina, sin mencionar Puerto Plata, San Pedro. Tenemos, o sea, que tenemos una conexión con el mundo entero. Sí. Y no solamente comercial, sino también de todo tipo, que eso hace atractivo. Además, República Dominicana tiene una infraestructura que no la tiene ningún país del Caribe. Somos el país de mayor crecimiento en los últimos 30 años, sí, que todo el Caribe insular y continental. O sea, y eso naturalmente para cualquier narcotraficante es un atractivo.
O sea, vamos a ser honestos. Desde el punto de vista de ellos.
Claro. O sea, no es que sea bueno.
No.
Pero, claro. Pero nos hace daño, pero tenemos que cargar con ellos. Sí. Yo siempre he dicho que tenemos un atractivo para el turismo. Tenemos, ahora dicen que son 11 millones, 12 millones, no sé cuántos visitantes o turistas, no sé. Pero el atractivo es ese, de que tenemos una infraestructura que podemos ofertar al turismo una buena comodidad para pasar vacaciones. Sí. Tenemos todas las herramientas que puedan ser utilizables para tener una vacaciones confortables. Tenemos una oferta gastronómica, una oferta de restaurantes y de bares. Sí. Como no hay en América Latina, son pocos los países que tienen esta oferta que tenemos nosotros. Sí. Entonces, eso lo hace atractivo. Sí. Tenemos una comunicación, infraestructura de carreteras, como ningún país de América, de Centroamérica y el Caribe. Sí. Entonces, eso hace que tengamos ese factor que lo hace atractivo para lo bueno y para lo malo.
Cuando nosotros hemos hablado con usted en otras ocasiones, siempre tenemos que tener pendiente algo que se dice. Pero mientras haya demanda, va a haber entonces este narcotráfico. Entonces, lo que yo quiero es ubicar, Estados Unidos nos está, que tiene, como usted dice, puede tener toda la razón, está haciendo un experimento con esto, bueno. Pero también incluye la parte política, con Petro, con Maduro, bueno, lo que sea, pero está bien. Pero como que uno ve que Estados Unidos no le dice, bueno, el cártel John Smith, de Estados Unidos, como que los únicos cárteles, los únicos malos de la película somos nosotros, ¿entiendes? Incluyéndonos a nosotros como República Dominicana por ser una fuente, un paso obligado también y de negocio para ellos. Entonces, Estados Unidos nunca ha dicho, este es el cártel John Smith.
No, realmente ha sido un factor que muchas veces hemos cuestionado, el hecho de que allá, hemos dicho siempre que la logística, no solamente en Estados Unidos, en Europa, para poder recibir cantidades de droga, poderla llevar a los sitios de consumo, tiene que ser muy buena y muy amplia. Entonces, como usted acaba de decir, siempre encontramos apellidos muy, muy castellanizados, sí, no angloparlantes. Entonces, naturalmente, se puede interpretar que lo malo somos nosotros. No, sí, somos malos todos, o somos buenos todos.
Claro.
Entonces, es difícil esa parte en la cual... nunca, y si aparecen allá, porque hay que entender que se apresan allá en Estados Unidos,
se apresan.
Pero normalmente no tiene ese boom en cuanto a los nombres, porque muchas veces cuando aparece un nombre, apellido o Delgado, o Pérez, o González, se entiende que es o colombiano, o es peruano, o es venezolano, o es dominicano, porque son aquellos que tienen la capacidad de poder llevar la droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
Sí. Ahora mismo el presidente Trump había dicho, desde el año pasado, desde su gobierno pasado, había señalado a México como un narcoestado. Yo recibo informaciones de México todos los días, porque hay un doctor, el doctor Radamés Balcácer, que me envía todos los días lo que está sucediendo en México, y el periodista Ciro Gómez, que es un gran periodista mexicano, da un reporte de los asesinatos diarios que hay en México, que tienen que ver con el narcotráfico principalmente. Él te manda a decir, ayer hubo 76 asesinados, hoy va por 42, a 105, y es algo monstruoso. Entonces, dice Trump que la señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, la presidenta, tiene miedo de enfrentar, como lo hizo también AMLO, anteriormente, López Obrador, que ella tiene miedo, le dice Trump, de enfrentar el narco. Entonces, esa categoría de narcoestado, ¿ustedes la manejaban?
Bueno, es una categoría muy fuerte para una nación, pero hay que entender que México es un país inmensamente grande. Sí. México es un país que tiene en la costa del Atlántico, el Caribe, la costa del Pacífico es amplísima. Hay como 150 repúblicas dominicanas sí. en esa costa. Entonces, México tiene la particularidad de que, como usted vio en el mapa, tiene conexión por el Pacífico con Colombia y tiene conexión por el Atlántico con Colombia y Venezuela, porque Colombia tiene la particularidad de que está en los dos mares.
Sí.
Entonces, eso lo hace... Además, siempre hemos dicho que lo más difícil para una nación es el tránsito, porque... Uribe hizo un, como presidente de Colombia, le marchó directamente al narcotráfico y pudo controlar a su máxima expresión lo que es aquella situación que se daba en los años 80, sí. que lo cambió totalmente,
sí.
porque es el origen, o sea, el destino, el origen y el destino son más fáciles de controlar que el tránsito.
Oh, sí.
sí, porque en el tránsito envuelve una serie de elementos que no se presentan en el origen y en el destino.
Exacto, son más oscuros.
Claro, y eso pasa con República Dominicana también, okay. que es mucho más difícil por esa razón. O sea, porque tenemos que estar pendientes de dónde sale la droga, tenemos que estar pendientes de cómo entra la droga, pero tenemos que estar pendientes de cómo sale la droga.
Sí.
O sea, que hay que entender...
Allá es más fácil sacarla.
Claro.
Eso que el productor...
Ya salimos y listo.
Salimos ya.
O sea, todo depende de cómo el que la va a recibir en Dominicana se va a manejar.
Sí,
pero el tránsito y el despacho es mucho más difícil.
Mucho más difícil. Bueno, la última pregunta con respecto a esto. Cuando subió ahora el presidente Trump, usted que ha tratado estos comandantes del Ejército Sur, ahora hay uno, no recuerdo el nombre, que es el comandante,
Que era
el almirante.
Alvin Hoxie.
Ese mismo, sí. Por eso me encanta. Sí. Acaba de renunciar y dijo, pongo mi renuncia para diciembre. Comando Sur.
Sí.
¿Usted cree que puede ser que él no se sienta... O sea, puede haber alguna otra razón. Claro, es muy personal.
Sí, muy personal.
Pero llama la atención.
Llama la atención. Estados Unidos tiene 10 comandos operacionales, o comando unificado. Son 6 geográficos y 4 en estados operacionales, que son el Comando Sur, el Comando Norte, el Comando Europeo, el Comando Central, que es el Medio Oriente, el Comando de África y el Comando Indo-Pacífico,
sí.
que eso ya Australia y toda esa parte.
Sí.
Pero también tiene 4 comandos en Estados Unidos, el Comando Estratégico, el Comando de Operaciones Especiales, el Comando de Ciberseguridad y el Comando de Transporte. O sea, todos esos comandos tienen un general de 4 estrellas.
Sí.
3 o 4 estrellas, pero normalmente son de 4 estrellas.
Sí.
El almirante Alvin Huxley, él apenas tiene menos de un año.
Menos de un año, eso es lo que llama la atención.
Yo interpreto, ya sin entrar en las cuestiones personales, que tiene que haber algún tipo de susrapa, vamos a llamarla de alguna
sí.
manera. Porque también recordemos que hace poco el ministro de Defensa y el mismo presidente Trump habló con esos generales, que los mandó a buscar a todos, y hubo ciertas palabras que fueron fuertes. Y yo entiendo que esos oficiales de 4 estrellas, que son sí. jefes de comando unificado, tienen un nivel muy alto y ya tienen su carrera hecha.
Hecha, como como para recibir un boche.
Exacto,
sí.
Eso es lo que
yo
interpreto,
pasó algo de eso. Aquí
de
hay que dejar, eso fue Hesed.
Exactamente, a lo mejor estoy equivocado.
Hay que dejar de hacer esto.
Puede haber algo de eso.
Sí, puede haber algo, puede haber algo de eso, porque llama la atención esa renuncia en el Comando Sur. Bien, entonces ahora nos vamos para República Dominicana. Yo recuerdo que hicimos un programa de la Z en la frontera y fuimos a visitar aquellos proyectos que en el PLD, que Arbelito Rodríguez del Orbe y el PLD los manejó, que en toda la frontera iba a haber unos puestos especiales desde Montecristi hasta Pedernales, donde iba a haber casas para los militares dominicanos, sí. con su familia, escuela para sus niños, mercado, producción. Todavía hay uno que están produciendo conejos,
sí,
en uno de esos. Iba a haber un trato especial para que los militares vivieran en todos estos proyectos, para dominicanizar, vamos a llamarlo así, la frontera, y por supuesto, militarmente pendientes. Lamentablemente, el único que queda es el que tiene el cementerio de los franceses, que eso es precioso. Sí. Ya yo he ido muchísimas veces y yo he hablado muchísimo sobre eso. Y bueno, el cementerio de los franceses napoleónicos, que está de este lado. Entonces, yo recuerdo que conversé con usted, estábamos allá, y yo le pregunté lo siguiente. Almirante, cuando desbarató Aristide, cuando volvió al poder y desbarató, que Cedrás le había dado el golpe de Estado, estaba Cedrás, volvió Aristide cuando lo pusieron los norteamericanos y le dieron la orden de desbaratar el ejército haitiano. Intentaron desbaratar el nuestro porque decían que no podía haber un ejército allá y que nosotros no tuviéramos un ejército. Y que por eso Leonel, que estaba de secretario, dijo no, porque entonces iban a controlar la frontera. Y usted, Leonel dijo, no, nosotros creamos mejor una fuerza especial para la frontera, que es el CEFRON. ¿Eso es así?
Bueno, ellos, el primer error fue desbaratar el ejército haitiano. Fue un error político y estructural fatal. Naturalmente, había esa aspiración de que si no había ejército en Haití, no tiene justificación tener ejército en República Dominicana. Sí. Y yo recuerdo que en el año 2006, al principio, cuando vino el general Van Crado, que era jefe del Comando Sur, el presidente Fernández le solicitó al Comando Sur hacer un levantamiento de la frontera, de ver de qué manera pudiese eficientizarse lo que era el servicio como tal. Y naturalmente ese levantamiento se hizo. Yo recibí un informe del mismo levantamiento antes de conocerse por parte de las autoridades dominicanas. Y teníamos en proyecto, 6 meses antes de ese levantamiento, crear el CEFRON. ¿Pero por qué? Porque República Dominicana dio un cambio doctrinal que no se dio en ningún país de América Latina. Ajá. Y que fue que las Fuerzas Armadas Dominicanas andaban un paso adelante de lo que era la política dominicana. Porque en el año 97... el almirante Rubén Paulino Álvarez, en paz descanse, sí, creó aquella vez el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria para los aeropuertos. Recordemos que en los años 70 y 80 había un alto nivel de contrabando en los aeropuertos. Y yo siempre he dicho y bromeaba de que muchas veces en los aeropuertos, principalmente en las Américas, cuando una persona era un alto contrabandista, le decían marucero, porque hacían referencia a aquellos barcos inmensos japoneses, Espen Maru, Japan Maru, que eran grandes. Entonces, si tú eres un marucero, quiere decir que tú eres un tipo de alto nivel de contrabando.
Ay, Dios mío.
Entonces, eso fue en los años 70 y 80. Y naturalmente, esa creación del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, el CESAC, elevó el nivel de eficiencia de control de la... Okay. Recordemos que también había muchas personas que se iban con machete para Estados Unidos.
Ay, sí.
También
sí.
Se eliminó eso. Ay, pero, sí, o sea, sí, una serie de elementos. Ni hablar de lo que era la droga, si la trasladamos este tiempo.
Sí.
Entonces, en el año 2000, a finales del 2000, con el presidente Hipólito Mejía, yo recuerdo que el general Soto Jiménez se solicitó la creación del CSEP, Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, para los puertos.
Okay.
Como una manera de emparejar los aeropuertos y puertos.
Y los puertos.
Cuando sucede el 11 de septiembre, en el año 2001, que Estados Unidos, recordemos que antes de esa situación, exigía a los países como República Dominicana eliminar las armas en los aeropuertos y los puertos por el hecho de que el mundo cambió y el mundo era económico. Y las fronteras se abrieron.
El modelo neoliberal.
Exactamente. ¿Qué sucede?
Y la frontera, todo. Se cayó Rusia, todo el mundo.
Se cayó la Unión Soviética.
Sí, la Unión Soviética.
Entonces, esa realidad le dio en la cara a Estados Unidos. Cuando ellos vienen a República Dominicana en el 2001, principio del 2002, para implementar el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, aquí no tuvimos que hacer muchas cosas, simplemente aplicarlo porque teníamos un cuerpo especializado de seguridad portuaria.
Ok.
O sea, sí, nos adelantamos a eso.
Exacto.
En virtud de eso, entonces, y ante la preocupación de República Dominicana respecto a la frontera, nosotros teníamos 6 meses antes de esa situación la idea de crear el CESFRON, porque okay, vamos a homologar las 3 fronteras, la portuaria, la aeroportuaria y la frontera terrestre,
okay,
para doctrinalmente tener un mix de lo que era la defensa con la seguridad interna y poder combinar esos esfuerzos para tener una mejor República Dominicana.
Sí.
Y a raíz de esa situación, entonces, el presidente Fernández nos autorizó esa, y creó el decreto en el año 2006, para institucionalizar el CEFRON. Y se creó con 400 hombres y se fue elevando a lo que vemos hoy en día, que es una unidad que ha hecho su trabajo extraordinariamente bien, porque hay que recordar que la frontera en el 2006 no es la misma frontera del 2025. Ha cambiado mucho.
Sí.
Y realmente...
Bueno, nosotros recorrimos la frontera con ustedes.
Exactamente. Y yo digo que también, aparte de eso, una de las situaciones que más requerimos, y hemos lo hemos conversado en muchísimas ocasiones, es que República Dominicana, aparte de ese esfuerzo que se está haciendo en la frontera, requiere de una manera vital una carretera internacional nueva, porque es la mejor vía de tener proyección de fuerza. Muchas veces la gente del CEFRON, los miembros del CEFRON o del ejército, para poder recorrer 5 kilómetros, tiene que hacerlo
con vehículos. Y en un motorcito, hemos recorrido.
Y duran a veces hasta una hora.
Hora para poder, exacto.
Entonces, una buena carretera, hay proyección de fuerza. Sí. Igualmente, el mismo muro, lo que le han llamado el muro, la valla, como quieran llamarle, es vital, porque el hecho de que también facilita el control de la misma.
Claro. Nosotros, cuando hemos hablado también con algunos ministros, lo que dice es, el CEFRON está en los puntos principales.
Claro, de entrada y salida.
Entrada y salida. Pero hay pasos por todas partes.
Claro.
Bien. Yo le voy a hacer esta pregunta, que tiene que ver con su familia militar. Muchos dicen, pero lo que pasa es que los guardias, usted sabe, los guardias, los militares viven cogiendo cuarto y por eso... Tú mandas un ilegal para allá y al otro día ya está aquí porque le paga unos cuartos a los guardias, a los militares. O sea, lo malo de la película y lo que hacen el tráfico son los militares dominicanos. Eso es como si fuera una palabra de Dios.
Mire, yo siempre he dicho que esa es la parte más irresponsable y más cómoda de enfrentar el problema. El problema no somos los militares, no son los militares. El problema es la estructura. Bueno, República Dominicana, lamentablemente, vivió todo el tiempo de espalda a la frontera, hasta hace poco tiempo.
Eso es cierto.
¿Por qué?
Eso
porque aquí la izquierda dominicana y los intelectuales dominicanos no le interesaba hablar del tema, porque entendía que todo hablar del tema respecto a Haití era hablar de la dictadura. Todo hablar de seguridad era hablar de la dictadura. Y República Dominicana requería...
De la dictadura de Trujillo.
De Trujillo.
Claro.
O sea,
el 37.
Claro,
el 37,
exactamente.
El 37, lo único que verá.
Y República Dominicana
aquí mismo
requiere...
usted dijo algo que quiero rescatar antes de seguir. Usted dijo, intelectuales y la izquierda dominicana, y eso es verdad.
Sí. Porque,
eso es verdad.
Porque todo el mundo se montó en el carruaje de la izquierda de que la parte de los derechos humanos,
mano,
que hay que mantenerlo naturalmente, parte del control que no podemos...
Así es.
Y eso realmente... Yo siempre he dicho que República Dominicana es el país de más alto riesgo de las Américas.
El país de más alto riesgo de las Américas.
Porque en primer lugar, somos el único país que tiene frontera 390 kilómetros con el país más pobre del hemisferio. Un país que está ya en situaciones ya... lamentable, donde el 60% de la población haitiana está indocumentada en su propio país.
En su propio país.
Entonces, ¿cómo usted le da un documento a un nacional que no tiene documento ni siquiera saber cómo se llama?
Él mismo.
Exactamente, pero también aparte de eso...
Y nos acusan entonces a nosotros,
claro,
los organismos internacionales,
claro,
que creamos la apatridia. La apatridia la crea Haití.
Totalmente.
Nosotros no.
No hay...
Y todos los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos... dicen que nosotros le quitamos la nacionalidad a los haitianos porque nacen aquí y no le damos la dominicanidad.
No, yo quisiera ver qué país
que
del
no
mundo,
está en la Constitución de la República. Nosotros no tenemos eso.
Yo quisiera ver qué país del mundo le da a un nacional de cualquier país.
De cualquier país.
La nacionalidad o un permiso de estar presente sin documento.
Sin documento. Si usted sabe quién es.
Pero señores, vimos el mejor ejemplo de lo que pasó con Chile. Chile empezó a recibir a los haitianos.
Y después dijo, no podemos más.
No podemos más. Chile. Pero lo grande del caso, señor Consuelo, que esos que fueron a Chile tenían pasaporte.
Sí, es cierto.
Estaban documentados. Sí. Los que entran por la frontera, la mayoría también documentados.
Sí, señor.
Entonces, es una serie de elementos que hacen más compleja la situación para la República Dominicana. Entonces, tenemos que estar no solamente enfocados en eso, también tenemos que estar enfocados, como dijimos al principio, en el narcotráfico. Porque el único país que tiene frontera marítima con América del Sur, con la costa norte de América del Sur, en todo el mundo, es República Dominicana, donde se hace, donde se produce toda la cocaína del mundo.
Exacto.
Pero también tenemos, para bien, tenemos, como dije hace un momento, una conexión internacional con vuelos internacionales, tenemos la conexión internacional con tránsito de contenedores, tenemos una serie de elementos que nos hacen atractivos, pero también nos hacen
atractivos, pero nos perjudican. ¿Usted cree, ya que nos están haciendo señas, usted cree que finalmente usted saluda la puesta en, vamos a decir, en práctica de los tres presidentes, expresidentes o cuatro, que se reunieron y discutieron, pero toda esta discusión se fue al CES y parece ser que van a cambiar la ley de migración, algunos aspectos que ellos dicen, los empresarios fundamentales, que son muy rígidos en la ley de migración, que hay que cambiarlo. A mí me atemoriza eso, porque uno conociendo el empresariado que utiliza esa mano de obra ilegal, indocumentada, y no le importa. Por eso es que sigue el tráfico. Ellos acusan a los militares, pero ellos son los culpables de que entren, porque ellos le dan el trabajo. Se lo quitan al dominicano y le dicen al dominicano, como dicen ahora, la narrativa, el dominicano no quiere trabajar. Que no hay cosa que a mí me dé más pique que digan eso. ¿Usted cree que entonces nosotros, real y efectivamente fue buena esa reunión, y vamos adelantando el gobierno del presidente Luis Abinader, ha tomado que la seguridad, que esto, que no somos la solución de Haití?
Yo entiendo que es positivo el hecho de que todos los dominicanos nos envolvamos, vamos a llamar de alguna manera, en la problemática haitiana y hacer conciencia de lo que es República Dominicana frente a Haití, porque también hay que entender, y eso es bueno que lo conozca el mundo entero, lo que fue el proceso que se dio en el país, en la isla, que muchas veces, yo siempre he dicho que algunos países, yo recuerdo que en el terremoto en el 2010, yo recuerdo que puse el ejemplo de que había personas que estaban en Europa y entraban a internet y buscaban entonces el hecho de que hubo un terremoto en el país más pobre de América, que fue Haití, 200,000+ de muertos. Entonces ven que en la isla hay dos países y ven que un país se independizó en 1804 y otro en 1844. Y desde 1844 se independizó desde 1804, que era de Haití. Para ellos, cronológicamente, somos los intrusos nosotros en la isla.
Okay.
O sea, cuando llegó el primer negro de lo que sería Haití, teníamos 170 años teniendo negros aquí en este lado.
Sí.
Entonces, por esa razón, es que la gente tiene que entender cuál fue el proceso que se dio en el país para que el mundo entero se quite esa cuestión de la cabeza, de que la diferencia entre nosotros es cuestión racial, no, es cuestión cultural.
Sí.
O sea, son dos naciones que fueron paralelas. Una que llegó primero y la otra que llegó casi 200 años después.
Sí.
Y que llegó por accidente, porque Haití es un accidente geopolítico.
Es un accidente geopolítico. Pero la bajada de los franceses,
claro,
a la Gran Tierra,
claro,
desde la Tortuga.
La mayor de la Tortuga.
Desde la Tortuga, claro. Ahora, ya finalmente, porque nos están haciendo señas, pero usted sabe que para mí conversar con usted es un placer realmente. ¿Usted cree que debemos tomar algún tipo de otras medidas? Por ejemplo, el proyecto como tenemos que tener de nación, lo que usted está planteando, que sea de todos los dominicanos, de la gran parte de los dominicanos, con respecto a que nosotros tenemos que tener una política que, por dice Pellegrín Castillo, que todo lo que está sucediendo en Haití es un diseño para enviar esa gente para acá. Todas esas bandas, todas esas cosas. Y si nosotros no tenemos un proyecto de nación y lo entendemos, esto se va a perder.
Yo lo que digo es que no importa lo que hagan los países, los otros países o la comunidad internacional, nosotros debemos hacer todo el esfuerzo y los recursos que sean necesarios para tener un control fronterizo. Y realmente también y legislaciones que puedan ayudarnos a evitar que sea mal utilizado el tráfico de undocumentados en República Dominicana, sí, y que no sea un atractivo. Naturalmente hay que entender que la primera condición de todo ser humano es seguir viviendo, y Haití está pasando por una crisis que es espantosa. De tal manera, pero nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo para evitar que sigan entrando ilegales a República Dominicana. Muy está bien. En nosotros.
Entre nosotros. Almirante, muchas gracias, como
gracias
siempre.
Gracias a usted, señor profesor, por su vida.
Usted sabe que, como vuelvo y le digo, usted es uno de mis marcianos favoritos.
Gracias.
Usted lo sabe de siempre. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdense que estamos en Plaza Lama, que tenemos a Café Santo Domingo, que tenemos el Grupo Rica y, por supuesto, a Propiel. Tanto crema como jabón, Propiel, farmacias y supermercados. Muchas gracias.
Llega el octavo Encuentro Nacional de Archivos este 30 y 31 de octubre con el eje temático Transformación Digital en los Archivos, Preservación, Acceso y Transparencia. Expertos nacionales e internacionales abordarán los grandes retos del entorno digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, comercio electrónico y mucho más. Un espacio para pensar el futuro, compartir ideas y construir juntos. Te esperamos en el Gran Salón del Hotel Sheraton Santo Domingo. No te lo pierdas. Para conocer más y formalizar tu inscripción, visita www.agn.gov.do.
Tenga un buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño.
Buen día, hermano.
Hey, buen día.
Buen día.
Que tenga buen día.
Bueno, va, buen día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno, va, buen día.
Ay, perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes, también.
Amor, qué buen día tú veo.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Juntos hemos transformado el Distrito Nacional, acercándonos cada vez más a la ciudad que queremos. La ciudad es más que cemento y calles, es su gente. Hemos recuperado, construido y remozado 205 parques y plazas, que hoy son mucho más que áreas verdes, son salud, recreación, seguridad y comunidad. Más de 953 mil metros cuadrados al servicio de todos. Con el programa Vive tu Parque, cada espacio cobra vida con actividades gratuitas como conciertos, cine, lectura y talleres para el disfrute de toda la familia. Con las iniciativas de Plástico por Juguetes y Plásticos por Útiles Escolares, hemos enseñado a nuestros niños el valor de cuidar el medio ambiente, recolectando y reciclando 33 millones de botellas plásticas e intercambiándolas por 20.729 juguetes y 37.300 kits de útiles escolares. En 2024 abrimos las puertas de Centro Futuro, un espacio de formación técnica gratuita. En menos de un año, 745 jóvenes se han graduado en carreras que van desde inglés por inmersión, e-sports, costura, electricidad, peluquería, hasta inteligencia artificial. Juntos hemos iluminado nuestro hogar, Santo Domingo. Gracias al Plan Integral Sectores Iluminados Más Seguros, hemos instalado más de 10.000 lámparas LED y 200 cámaras de vigilancia conectadas al 911 en 26 sectores del Distrito Nacional, solo en su primera etapa. Con la luz llega la seguridad, con la seguridad la paz. Hoy, La París y su entorno muestran otra cara. El Paseo Comercial Duarte pasó de ser una calle arrabalizada e insegura a estar hoy organizada y limpia. Parques como Vía y Caonabo Beato pasaron de ser vertederos improvisados a lugares de sano esparcimiento para la gente. Podemos decir que Santo Domingo no es hoy la misma ciudad que hace unos años. Se ha transformado gracias al programa de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos implementado por la Alcaldía del Distrito Nacional y su alcaldesa Carolina Mejía desde el año 2021. Hoy se parece más a la ciudad que aspiramos, más humana, más organizada, más segura y con reglas claras y visión de futuro. Pero sobre todo, y ese es nuestro mayor logro, es una ciudad que pone en el centro a sus ciudadanos y avanza hacia la sostenibilidad. Alcaldía del Distrito Nacional.
La Cámara de Diputados aprobó en dos discusiones consecutivas un proyecto de ley que designa con los nombres Profesor Juan Bosch la autopista Circunvalación de Santo Domingo y Doctor José Francisco Peña Gómez la Avenida Ecológica de la provincia Santo Domingo. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras en sus diferentes comunidades. También en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la dominicana Laura Jiménez por su excelsa trayectoria y defensa a favor de los latinos en Estados Unidos, quien además fue asesora senior del Departamento de Estado en la gestión del presidente Joe Biden. Y la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside Ignacio Aracena, recibió al director de pasaportes Lorenzo David Ramírez, quien anunció que las primeras emisiones del nuevo pasaporte electrónico serán emitidas en noviembre para diplomáticos y a partir de enero para el público.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belleza sin tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Saludos, Juana Hernández. Gracias por mantener la sintonía con nosotros en esta emisión especial de boletines de Teleradio América, Televisión Mundial.
Un menor de 14 años perdió la vida y otro de 8 resultó herido durante un conflicto social registrado en la provincia de Puerto Plata. La víctima mortal fue identificada como Emmanuel David Valdés, mientras otro menor herido fue identificado como Gael Monegro de la Cruz, quien recibió una herida de bala en el costado izquierdo. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira,